desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El Parlamento de Australia será suspendido por 2 semanas por temor a que los políticos puedan traer coronavirus de los puntos críticos de los brotes a la capital del país, anunció el primer ministro Scott Morrison el sábado. El presunto candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo el viernes que ahora está recibiendo informes de inteligencia y le han dicho que Rusia sigue intentando entrometerse en las elecciones estadounidenses de noviembre. El presidente indonesio Joko Widodo nuevamente les recordó a todos que siempre usen una máscara para evitar la transmisión del coronavirus. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El Parlamento de Australia será suspendido por 2 semanas por temor a que los políticos puedan traer coronavirus de los puntos críticos de los brotes a la capital del país, anunció el primer ministro Scott Morrison el sábado. El aplazamiento se produce un día después de que la segunda ciudad más grande del país informara un aumento récord de infecciones por COVID-19. Citando consejos médicos, Morrison dijo que el gobierno no podía ignorar el riesgo de que los legisladores pudieran transmitir la enfermedad a Canberra. Canberra y el territorio de la capital australiana que lo rodea continúan controlando el virus como gran parte del país, pero los casos han aumentado en Sydney y Melbourne. El anuncio significa que el Parlamento no se volverá a reunir hasta al menos el 24 de agosto, después de haberse reanudado el 8 de junio. El principal partido de oposición aceptó la decisión, pero describió la pérdida de supervisión política antes de una actualización del gobierno sobre la economía el jueves como problemática. El sábado, funcionarios en el estado sureño de Victoria, para el cual Melbourne es la capital, dijeron que la región había registrado más de 200 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas después de un aumento el viernes de 438. Melbourne está luchando contra un aumento reciente que ha visto más de 5 millones de residentes fueron puestos bajo llave. A nivel nacional, Australia ha reportado más de 11.400 casos de COVID-19 hasta ahora en una población de aproximadamente 25 millones, con 118 muertes por la enfermedad. El presunto candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo el viernes que ahora está recibiendo informes de inteligencia y le han dicho que Rusia sigue intentando entrometerse en las elecciones estadounidenses de noviembre. China también estaba llevando a cabo actividades diseñadas para que perdamos la confianza, dijo Biden. Advirtió que si Rusia continuara interfiriendo, habría un precio real que pagar si gana las elecciones de noviembre contra el presidente republicano Donald Trump. No está claro cuándo Biden comenzó a recibir los informes de inteligencia que son normales para los nominados presidenciales de los principales partidos. Su campaña no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Biden dijo en una conferencia de prensa el 30 de junio que no le habían ofrecido una sesión informativa clasificada y que podría muy bien pedir una después de los informes de Trump. No actuó sobre informes de inteligencia de que Rusia había otorgado recompensas a las tropas estadounidenses en Afganistán. El ex vicepresidente del presidente Barack Obama criticó a Trump por los informes de que no lee sus informes de inteligencia. Múltiples agencias de inteligencia de Estados Unidos encontraron que Rusia actuó para ayudar a Trump en las elecciones de 2016, un cargo que Rusia niega y que Trump ha calificado repetidamente como un hoax. Para Colón Ramírez, la agónica búsqueda del cuerpo de su abuela finalmente ha terminado. Después de casi 4 meses, finalmente encontró y enterró a la desaparecida Emilia Villón, de 83 años, quien murió en el punto de acceso del virus de Ecuador en Guayaquil. Los restos de su abuela, junto con más de 200 cuerpos no identificados, se perdieron en contenedores refrigerados llenos de cadáveres cuando los hospitales de la ciudad se vieron abrumados por los enfermos y los moribundos. Ramírez dice que la última vez que vio a Villón fue el 29 de marzo cuando la llevó a una clínica local. Si bien el hospital nunca informó directamente a la familia de la muerte de Villón o su causa, su certificado de defunción declaró que fue víctima de COVID-19. Una vez que la familia reconoció su foto entre un grupo de fotografías de los muertos exhibidos por los oficiales de la corte, su cuerpo fue identificado por sus huellas digitales. Y el jueves, Ramírez, de 26 años, finalmente pudo recuperar el ataúd con sus restos. Según Zaida Rovira, diputado de Ombudsman de la ciudad, el cuerpo de Villón fue uno de los 216 extraviados durante la crisis de salud. Hasta ahora, solo 116 de ellos han sido identificados. Esta semana, alrededor de 30 de los cuerpos fueron devueltos a las familias. Ramírez dijo que 3 días después de que su abuela fue ingresada en el hospital, la familia dejó de recibir actualizaciones sobre su condición por parte de los médicos. Entonces comenzaron a buscarla, incluso fregando morgues y contenedores refrigerados. En Ecuador, que tiene una población de 17.5 millones, la pandemia ya ha infectado a más de 72.000 personas y dejó más de 5.200 de ellas muertas. Hay otras 3.355 personas sospechosas de haber muerto por COVID-19. El presidente Joko Widodo nuevamente les recordó a todos que siempre usen una máscara para evitar la transmisión del coronavirus. Según el presidente Joko Widodo, la tela que cubre la nariz y la boca debe usarse al realizar diversas actividades. Esto fue dicho por presidente Joko Widodo a través de su red social el sábado. Joko Widodo dijo que en la pandemia de coronavirus no había espacio para lanzar sin una máscara. El presidente Joko Widodo afirmó que solo al ser disciplinados en el cumplimiento de los protocolos de salud, todos evitan COVID-19. El Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, o Bappenas por sus siglas en idioma indonesio, está presionando para que la Isla Flores se convierta en uno de los destinos turísticos de primer nivel. El Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, o Bappenas, Suharto Monoarfa, dijo a los periodistas en Labuan Bajo el sábado. Esto se transmitió en relación con las prioridades de desarrollo, como lo que se implementó en la Isla de Flores, especialmente Labuan Bajo, para apoyar el turismo premium en el área. Suharto dijo que la razón para alentar esto fue porque de hecho Komodo o Veranus komodensis estaban solo en Nusa Tenggara Oriental, especialmente en la Isla de Flores. Estas ventajas se pueden utilizar para aumentar el turismo y, lo que es más importante, para mejorar la economía de la comunidad a través de los turistas que vienen de viaje. El jefe de la Oficina de Supervisión y Servicio de Aduanas e Impuestos Especiales de Bengkulu, Ardani Naryasti, dijo que las exportaciones de varios de los principales productos básicos de la región se vieron obstaculizados porque el canal en el puerto de la isla de Bahai en Bengkulu a menudo experimentaba sedimentación. Ardani en Bengkulu dijo el sábado que hay dos productos superiores de Bengkulu que actualmente tienen una gran demanda en el extranjero, a saber, los depósitos de carbón y palma de aceite, pero las exportaciones están limitadas porque los grandes buques no pueden apoyarse en el puerto de la isla de Bahai. Explicó que los empresarios de la Endors Carpos de aceite de palma en Bengkulu finalmente decidieron exportar a través de otros puertos, tales como a través del puerto de Bakauheni en Lampung y el puerto de Teluk Bayur en Padang. En relación con esto, el gerente general de la sucursal de la compañía Pelindo II Bengkulu, Silo Santoso, dijo que su equipo planea dragar el canal del puerto en agosto. Los precios de los productos básicos del aceite de palma en la provincia de Sumatera del Norte han aumentado gradualmente a medida que la demanda del mercado de exportación ha aumentado desde varios países de destino. Según los datos de la Oficina de Plantación de Sumatera del Norte, el precio de determinar el aceite de palma crudo en el primer periodo de julio de 2020 fue de más de 7.000 rupiah por kilogramo. El precio aumentó un 1,64% en comparación con el último periodo de junio de 2020. El presidente de la Asociación de Aceite de Palma de Indonesia para Sumatera del Sur, Alex Sugiarto en Palembang, dijo el sábado que el aumento en los precios de CPO es inseparable de las condiciones de la demanda del mercado mundial. Dijo que la demanda mundial aumentó influenciado por el consumo de CPO en China e India, que comenzó a mejorar. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el punto culminante de esta semana con un tema: el presidente alentó a la ASEAN Plus 3 a crear resiliencia a la pandemia de COVID-19 y al fortalecimiento de la economía. La capacidad de los países de la ASEAN y tres países socios, a saber Japón, Corea del Sur y China, o ASEAN Plus 3, para enfrentar los desafíos de la pandemia y la debilidad económica debido al COVID-19 son dos cuestiones planteadas por el presidente Joko Widodo al hablar en la cumbre de la ASEAN Plus 3. La cumbre se realizó virtualmente desde el Palacio Presidencial de Bogor en la provincia de Jawa Occidental el martes. En la conferencia, el presidente alentó el fortalecimiento de la cooperación para crear resiliencia a estas dos cosas. El presidente dijo que fortalecer la cooperación estatal de ASEAN Plus 3 es muy importante para crear resiliencia en el manejo de la pandemia de COVID-19. La cooperación prevista incluye adquisición y producción conjunta de dispositivos médicos y medicamentos, desarrollo de capacidades del personal médico en el marco de la red de capacitación en epidemiología de campo y fortalecimiento de la colaboración de investigación para crear antivirus y vacunas como un paso anticipado para la futura pandemia. Según el presidente, China, Japón y Corea del Sur estuvieron entre los primeros países en enfrentar COVID-19. Por esta razón, la experiencia de manejar COVID-19 necesita ser compartida con los países de la ASEAN. En la ocasión, el presidente también mencionó el tema de la cooperación para fortalecer la resiliencia económica de los países de ASEAN Plus 3. Según el presidente, la pandemia de COVID-19 afectará la situación económica mundial. Además, el presidente también alentó a la ASEAN Plus 3 a acordar fortalecer la cooperación para que el flujo de movimientos de mercancías continúe. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, después de acompañar al presidente Joko Widodo en la cumbre, dijo que los resultados más importantes que surgieron de esta cumbre especial, a saber la ASEAN y ASEAN Plus 3, mostraron solidaridad, liderazgo, unidad y manejo conjunto de COVID-19. Hizo hincapié en que todos coincidieron en que esto era importante no solo para los miembros de la comunidad de ASEAN Plus 3, sino también para el mundo. La cumbre especial de la ASEAN Plus 3 resultó en 9 compromisos de los líderes de ASEAN Plus 3 para fortalecer la capacidad de la región para responder a una pandemia. Esto es para los trabajadores de salud, suministro adecuado de medicamentos y dispositivos médicos, tratando de garantizar la disponibilidad de fondos para combatir una pandemia, incluso a través del establecimiento propuesto de un fondo de respuesta de la ASEAN COVID-19. La financiación es una reasignación de los fondos de cooperación de la ASEAN Plus 1 y ASEAN Plus 3, con posible apoyo de los países de la ASEAN Plus 3. Oyentes, este fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 19 de abril los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de abril del año 1962, día del nacimiento de la Defensa Civil. El gobierno holandés estableció una organización encargada de proteger a las personas de los ataques aéreos del enemigo. Era conocido como LBD, o la Protección del Aire Desflorar. Después del final del periodo de ocupación japonesa en Indonesia, LBD se cambió a Defensa Civil desde 1943. En el momento de ser cambiado a Defensa Civil, su deber era la defensa y la movilización de la gente. Esta organización se formó hasta la unidad más pequeña de la sociedad, que es Unión Vecindaria. Además, después de la era de la independencia, nació el primer viceministro de defensa o seguridad el 19 de abril de 1962 sobre el reglamento de defensa civil. Con esta regulación nació Defensa Civil o Hansip. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de abril del año 1971. Se lanzó la primera estación espacial Salud Primero. Salud Primero es la primera estación espacial creada por el hombre lanzado por la Unión Soviética el 19 de abril del año 1971. Esta estación es también la primera estación en el programa Salud que todavía se aplica hasta ahora a la Estación Espacial Internacional. El primer tripulante lanzado en Soyuz 10 no pudo ingresar debido a la falla del mecanismo de acoplamiento. El segundo tripulante fue lanzado en Soyuz 11 y estuvo en Salud Primero durante 23 días. Desafortunadamente, una válvula de presión equilibrada en la cápsula de reingreso de Soyuz se abrió demasiado pronto cuando la tripulación regresó a la Tierra, matando a los tres. Salud Primero entró en la atmósfera de la Tierra nuevamente el 11 de octubre de 1971. Terminamos hoy en la historia con Joseph Alois Ratzinger. Fue nombrado Papa Emérito Benedicto XVI el 19 de abril de 2005. El Papa Emérito Benedicto XVI es el nombre papal de Joseph Alois Ratzinger, nacido en Alemania. Sirvió como el 265 Papa de la Iglesia Católica Romana desde el 19 de abril de 2005 hasta su renuncia el 28 de febrero de 2013. Él fue el obispo de Roma, el jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y la Iglesia Católica Romana, incluida la Iglesia Católica del Este en comunión en la Santa Sede. A los 78 años es el papa más viejo que se inauguró en los últimos 275 años desde el Papa Clemente XII. El 11 de febrero de 2013, Benedicto XVI anuncia su renuncia como Papa por razones de salud a partir del 28 de febrero de 2013. Es el tercer Papa en la historia papal católica romana en renunciar. Fue el tercer Papa en renunciar después del Papa Celestino V en 1294 y el Papa Gregorio XII en 1415. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Aku memang salah, aku memang hina, maafkanlah untuk semua.
Again.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la pandemia de COVID-19 está impulsando el crecimiento digital en Indonesia. Se considera que la pandemia de COVID-19 ha acelerado el crecimiento digital en Indonesia porque plantea la necesidad de ser productivo, pero al continuar promoviendo protocolos de salud y seguridad. Eso fue dicho por Muhammad Iksan, personal especial del Ministro de Empresas de Propiedad Estatal en el sector macroeconómico, en una discusión en línea de sinergia de compañías estatales, Digital Payment Acceleration in the New Economic Economy en Jakarta, el 15 de julio pasado. Según Iksan, COVID-19 ha influido en todas las actividades económicas y solo deja actividades que son virtuales. Si los productores y consumidores generalmente se encuentran en el mercado debido a una pandemia, los dos no pueden reunirse en el mercado. Entonces, algunas empresas mueren y solo viven las virtuales. Sin embargo, Iksan agregó que una pandemia no debería debilitar la productividad porque la digitalización, por otro lado, también puede alentar la productividad. Uno de ellos es el cambio de usar efectivo a no efectivo, que reduce los riesgos de seguridad. Además, la digitalización también impulsa la rentabilidad. Mientras tanto, en la misma ocasión, Andy Cristianto, el CEO de Telkomsel de Mitra Innovation, estuvo de acuerdo en que la pandemia COVID-19, de hecho, alentó una transformación digital más rápido. Por otro lado, la pandemia también requiere que proporcione la infraestructura adecuada para los servicios digitales necesarios. Mientras tanto, Andayani, la directora de consumo del Banco BRI, dijo que la pandemia dificultó la economía. Pero por otro lado, la pandemia también parecía haber acelerado las transacciones digitales en el sector bancario, porque las empresas micro, pequeñas y medianas han adoptado rápidamente la tecnología digital. Andayani dijo de antemano que los bancos proyectaban que el banco 4.0 o la digitalización en el nuevo mundo bancario comenzarían entre 2021 y 2022. De hecho, la condición pandémica había impulsado la aceleración de la transformación. En respuesta a esta oportunidad, el director de marketing de servicios financieros digitales Link Aja, Edward Kilian Survigno, expresó su disposición a ayudar a acelerar el crecimiento económico digital en Indonesia. Edward Kilian Survigno espera que una fuerte cooperación y sinergia entre los sectores puedan apoyar los esfuerzos de la compañía para seguir desarrollando servicios de modo que la comunidad pueda ser productiva pero segura y saludable. Por lo tanto, contribuyera a la aceleración del crecimiento económico digital. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati.
di saat ku gerak. Kau memadamkannya saat ku menyerah. Kau beri semangat di saat ku lelah. Kau beri kekuatan. Kau luar biasa, luar biasa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy los llevaré de tour a Palembang, en Sumatera del Sur, para probar su cocina especial celimpungan. Se puede decir que Palembang es un paraíso culinario. De los muchas culinarias disponibles en esta ciudad, hay una cuyo nombre es bastante único, celimpungan. Está hecho de sagú y pescado similar al empek-empek, un culinario muy famoso de Palembang. La diferencia entre los dos radica en la forma y la salsa. Celimpungan es redondo con un diámetro de 10 centímetros y plano casi como una albóndiga. La salsa está hecha de leche de coco y se mezcla con otras especias. La salsa celimpungan que está hecha de leche de coco tiene un color amarillento, pero el sabor no es picante. Por lo tanto, para aquellos de ustedes amantes de la gastronomía con un sabor picante, deben agregar un condimento que también sea distintivo, llamado sambal merah tumis encer o salsa roja salteada. Además, una pizca de cebollas fritas también se sumará a la sensación de estas delicias culinarias. Celimpungan a menudo se sirve con trozos de pastel de arroz y galletas de pescado. El nombre celimpungan en sí se toma de la palabra cemplung, porque cuando pones albóndigas de pescado en una salsa de leche de coco hirviendo hace un sonido hundido. Finalmente, esta albóndiga de pescado se llama celimpungan. Históricamente, la salsa amarilla tiene un significado que significa vivas. Entonces, el celimpungan es uno de los alimentos que tienen el símbolo de quemar el espíritu antes de hacer actividades. Celimpungan es muy fácil de encontrar en la ciudad de Palembang. Además de ser un plato popular en días especiales, puede encontrar fácilmente vendedores de celimpungan en esta ciudad con un precio de 10.000 rupiah o un dólar estadounidense por una porción. Puedes probar este culinario altamente nutritivo porque celimpungan está hecho de carne de pescado, que se cree que ayuda a mantener la inmunidad, el desarrollo motor y la inteligencia cerebral. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema celimpungan de Palembang. Nos volveremos a encontrar mañana con el mismo segmento y temas más interesantes.
Coba menerkam apa yang tersembunyi di sudut hati. Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawa seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun. Pernahkah kau coba membaca sorot mata dalam menyimpan rindu? Sejuta impian, sejuta harapan. Kenapakah mesti engkau abaikan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre los estudiantes de la Universidad Baktimu Negeri Muhammadiyah Malang crean una herramienta de descarga de plantas basada en inteligencia artificial. Los estudiantes que forman parte del grupo del programa de servicio comunitario de la Universidad Baktimu Negeri de Muhammadiyah Malang crearon un dispositivo de riego automático en Aldea Tangguh, Sekarsari, Pueblo de Sekargadung, Distrito de Purworejo, Ciudad de Pasuruan, Provincia Jawa Oriental. Esta herramienta utiliza un sistema de herramientas de inteligencia que se agregan a un sistema ajustable o inteligencia artificial. Es decir, conectando el sensor de humedad del suelo como un soporte de decisión para encender la bomba de agua para que pueda regar las plantas de los residentes. La coordinadora del grupo, Karisma Musaki Gufron, dijo que la idea de hacer dispositivos de descarga automática no puede separarse de la colaboración con la aldea de Tangguh en Sekar Asri. El programa de aldea resiliente es la idea del gobierno junto con la política nacional para enfrentar el desastre de COVID-19. Sus actividades son mantener la disciplina del protocolo de salud, establecer la seguridad alimentaria y reducir las tasas de criminalidad. Además, la creación de equipos de riego automático también está motivada por la condición actual de las plantas. Según Karisma, muchas plantas en parques públicos no se tratan. o no se atienden porque nadie está regando. En línea con los objetivos de la aldea resiliente, el equipo de la Universidad Muhammadiyah Malang creó un dispositivo de riego automático para que las plantas se mantengan bien. Las plantas se plantan son varias, tales como espinacas, espinacas de agua, espinacas rojas y tomates. Los residentes locales pueden disfrutar de estas plantas directamente. Para hacer un dispositivo de riego automático, el grupo de la Universidad de Muhammadiyah Malang utilizó herramientas compatibles con dispositivos inteligentes como Arduino Uno. Esta herramienta está programada para determinar si la bomba de agua debe encenderse o apagarse. También hay dispositivos de relé como interruptores y corriente eléctrica de conexión que están conectados a las bombas de agua. Luego el sensor capacitivo de humedad del suelo como una medida del valor de humedad del suelo. Arduino Uno, programado con un enfoque de inteligencia artificial utilizando lógica difusa, para que pueda reconocer el tamaño de la humedad del suelo en tres, a saber, seco, medio y húmedo. Según Carisma, la ventaja de esta herramienta está en el sistema de riego. Esta herramienta regará o no se basará en datos reales de humedad del suelo. El equipo espera que este riego automático pueda ayudar al proceso de crecimiento de las plantas, para que las plantas puedan ser cosechadas bien y disfrutadas por los residentes. Por lo tanto, puede apoyar la seguridad alimentaria, especialmente durante una pandemia como la condición actual. Oyentes, este fue Miscelánea de hoy.
Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena.
Kau bersandiwara kepadaku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. No se olvidan de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.